buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio, todavía bajo pandemia, con algunas expectativas de que todo esto empiece a terminar. Vamos a ver, vamos viendo, es mi lema en este último tiempo y creo que soy de vanguardia, ¿no es así, Coror?
Sos de vanguardia, vamos viendo y viendo, vamos, y aquí estamos arrancando un Bicho de Radio en este mes de la primavera, porque ya estamos en septiembre, sí. Como venimos ya en septiembre, y bueno, con mucha radio, un fin de semana muy importante, con una emisión especial de Radio Nacional en Las PASO este domingo, pero mientras tanto nosotros preparando un Bicho de Radio muy, muy, muy especial.
Sí, tenemos mucho y de todo, pero estoy muy ansiosa por la entrevista que vamos a hacer en un ratito nada más, porque vamos a hablar con Julio Haro, que es un veterano de Malvinas, que está nominado al Premio Nobel de la Paz, entre otras cosas, por su trabajo junto con el soldado británico, el ex soldado, no sé cómo se dice, el veterano, así se dice, Jeffrey Cardoso, porque lo que están haciendo es un trabajo increíble de ayudar a identificar los restos de los caídos que están enterrados en el cementerio de Darwin, allí en las Islas Malvinas, ¿no? Me parece que es un historión y que va a estar buenísimo hablar con él.
Sí, sí, básicamente porque hasta hace no mucho tiempo uno se emocionaba cuando veía las imágenes, después lo hablaremos con él, de esas cruces blancas en Darwin, con la inscripción, ¿no?, de soldado argentino solo conocido por Dios, y ese solo conocido por Dios, ya casi en todos los casos, todavía quedan algunos, tienen identidad, tienen nombre y apellido, y Julio Haro ha tenido y tiene mucho que ver con que tengan esa identidad. Así que para nosotros va a ser un placer, porque sabemos también que en los Bichos Radio hay mucha gente que sigue el tema Malvinas y demás, ¿viste? Hay como un parentesco entre la radio y Malvinas, así que por ahí después le dejamos un espacio para eso, si nos queda tiempo.
Me parece que estaría buenísimo. Y tenemos, por supuesto, mucho más. Vamos a hablar del partido Argentina-Brasil, vamos a hablar de una radio que se llama Cristo de los Villeros, una radio, bueno, muy interesante, que trabaja en las villas y con los curas villeros. Así que, bueno, ya arranquemos porque
sí,
no va a entrar si seguimos hablando.
Sí, spoileaste todo. Ahora spoileá La Casa de Papel y ya está.
No, es que no la vi.
La spoileo yo.
Ya volvemos.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías qué era sentirse tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.
Bueno, queridas, queridos oyentes, como lo habíamos anunciado, estamos ya en comunicación aquí en Bichos de Radio con Julio Haro. Lo presentamos en la apertura. Entre muchas otras cosas, está postulado al Nobel de la Paz, nada más y nada menos, y hace una tarea que es maravillosa y que vamos a dejar también que nos la cuente un poco él. Bienvenido, Julio Haro, a Bichos de Radio. En la semana de tu cumpleaños, sabemos que hace pocos días cumpliste años y nos contabas fuera de aire que no celebras los cumpleaños, salvo en una ocasión en especial, ¿no?
Sí, primero gracias por la comunicación, por dejarnos transmitir todo lo que estamos haciendo y nada, para nosotros muy especial y muy importante estar con ustedes, que nos presten todos los oyentes para saber lo que hacemos. La verdad que recibí un mensajito el día de mi cumpleaños que es de una de las hermanas de Chávez, que son de Lobos, donde uh-huh. te emociona y te dice que entiende la calidad humana que uno tiene debido a que hace 8 años atrás, el día de mi cumpleaños, pedí el mejor regalo que me hicieran porque se iba a suspender el tema de la búsqueda de las mamás porque hubo problemas. Uh-huh. Y me hicieron caso por suerte y 4:30 a.m, 5, la fui a buscar con mucha lluvia a Gabriela Cosifi, que es un ángel terrenal que tengo, uh-huh. Acompañándome para la casa de la familia Chávez, la familia Bordón, la familia Valvidares, la Roque Pérez, a Roxana. Y fue el mejor regalo de cumpleaños que tuve, y por eso digo, cuando uno tiene un regalo tan lindo, no quiere, no va a haber nada superior, ¿no? Poder haber arrancado esta etapa con la muestrita de sangre, donde después de años atrás, 8 años precisamente, hoy sabemos dónde están cada uno de sus hijos identificados, así que fue el regalo más lindo que me pude haber hecho.
Es decir, que ese día fuiste a buscar a las familias para que se fueran a tomar la muestra.
Ese día fuimos casa por casa de esa familia, porque detrás nuestro, como se iba a suspender, venía uh-huh. la Cruz Roja, venía Antropología, hacíamos la previa, porque la verdad que muchos papás a veces no lo querían ni atender, estuvieron muchos años abandonados y decían, uh-huh. ¿quiénes son esta gente? Entonces hacíamos la previa con Gaby, como nos conocían, y le decíamos, mira, ahora viene una señora rubia que habla medio raro, que era una que es la de la Cruz Roja, viene uno peladito, viene este, le contábamos. Y después que ellos se iban, que iban a la otra casa donde ya habíamos hablado también, volvíamos a ese domicilio a ver cómo habían quedado, uh-huh. Cómo eran las esperanzas que tenían. Porque si hemos aprendido algo a lo largo de esta vida, es que a una mamá la tenés que dejar en la misma condición que la encontrás. No la podés dejar ni angustiada, ni deprimida, ni nada. Si la encontraste uh-huh. con una sonrisa, hay que tratar cuando uno se va que tenga la misma sonrisa.
Qué mensaje, Julio. Hoy pensaba, recién la escuchaba Ingrid, decía, bueno, estamos hablando con Julio en la semana de su cumpleaños y yo pienso mejor, porque viste que para después, para el 2 de abril, próximo 2 de abril, 40 años y demás, vas a tener muchos más mensajes y no nos vas a poder atender. Pero lo que estaba pensando es cómo esas familias, esas madres y también toda la familia, los amigos, se conmueven y nos conmueven cuando logran recuperar la identidad de los héroes, de estos seres queridos que están allí en nuestras islas. Hasta hace no mucho, vos lo decías, uno siempre se emocionó viendo esas cruces blancas en Darwin, en el cementerio de Darwin, pero leía, ¿no?, aquello de soldado argentino solo conocido por Dios. Y qué importante es el trabajo, vos la nombraste a Gaby. Es un trabajo donde no hay grieta. Malvinas es un tema donde no debe haber grietas, y sobre todo en esto que están haciendo, que es tan importante, Julio.
Mira, soy un afortunado, soy la persona más rica del mundo, porque tengo un montón de historia de cada una de las mamás. Hace 20 días atrás viajamos al Chaco, a mi pequeña gran gigante, le digo que es Doña Emilia, que aparte de perder su hijo en Malvinas, perdió su otro hijo por el tema del COVID. Tiene 90 años, hace 2 años me quedó sorda, uh-huh. y en esa sordera, que nada, la obra social se lo tendría que dar y no le entregan los audífonos, con un grupo de amigos, con un grupo de cerveceros, aunque te parezca mentira, lanzamos una cerveza en el Mar del Plata, se hizo una Luminé en todo el sur también, y va a haber novedades para los 40 años, que lo recaudado de esa cerveza que se llama No Me Olvides, uh-huh. Era para la fundación, y le pudimos comprar estos audífonos a Emilia, pudimos viajar, pudimos entregárselo, pudo hacerse los estudios, y hoy Emilia dice, me escucho cuando como, me escucho uh-huh. cuando se me cae un tenedor, está muy feliz. Entonces, darle esa calidad de vida a las mamás es lo más lindo que nos puede pasar. Y, no sé, algún día ojalá podamos tomar un café fuera del programa y hacerte escuchar algunos de esos mensajes de las mamás que pasaste a ser su hijo, que no necesitan algo y uno está al lado. Es muy uh-huh. conmovedor, es muy lindo recuperar. Yo perdí a mi madre de sangre y tengo 100 y pico de madres del uh-huh. corazón, del alma, que te garantizo que el día de mi cumpleaños arrancó a las 02:00 con Raquel uh-huh. Ugalde uh-huh. llamando por teléfono y nada, es muy lindo, es muy, muy lindo.
Julio, hasta ahora hay 115 soldados identificados de los 122, de las 122 tumbas, digamos.
Sí, vos sabés que esto hubo dos, se armó ahora una enmienda. En el primer plan de proyecto humanitario, cuando vos entrabas a Darwin, al cementerio precisamente, encontrabas 122 placas que decían soldado argentino solo conocido por Dios. De esa primera etapa se pudieron sacar las muestras de los 122, que están todas para ser analizadas, y ya se identificaron 115. El resto de las 7 que faltan no se puede identificar debido a que no encontramos aún las familias. Ah. No tenemos con qué cotejarla.
Claro.
De hecho, encontré a una mamá y que sinceramente no vale la pena porque no entiende nada, tiene un Alzheimer muy, muy avanzado, no tiene descendiente, entonces creo que es pasar un mal momento para ella, se lo entendería en un momento, y bueno, habría que esperar. Y el resto no lo encontramos. Dentro de ese proceso hubo, en el 2004, alguien hizo algo mal, sobre todo los argentinos, cuando se cambiaron las placas y las cruces, y en la tumba C110, que ya tenía el nombre en su momento de Sánchez, Luna, Sevilla y Sevinel, estaba con nombre, llegó en ese momento a las islas una nota pidiendo que por favor se abriera esa tumba porque una de las mamás había estado antes del 2004, no lo encontró a su hijo y adoptó una cruz. Va después del 2010 nuevamente a las islas y va a la cruz que adoptó, y una de las que los acompañó dijo, no, pero si tu hijo está identificado. No, no estaba. No, tu hijo está acá, y la llevan y se quería morir. Y dice, ¿cómo? No hubo exhumación, no hubo nada, ¿cómo está? Aparece el nombre de mi hijo. Hicieron una denuncia y la Cruz Roja le contesta de que no pueden abrir esa tumba, lamentablemente, porque el convenio con Argentina y el Reino Unido era que solamente se abría aquella placa que decía soldado argentino, no otras. Y ese era el nombre. Así que ahora este gobierno pudo hacer esta enmienda para poderla abrir. Uno tiene una noción quién pueden ser los que están debajo de esa cruz, porque de hecho Luna, Sevilla y Sevigny, esos compañeros que dieron las mamás sus muestras de sangre, aparecieron en otro lado del cementerio de Darwin. Es por eso que aceptan hacer esta segunda enmienda, ¿no? Y bueno, gracias a Dios ya están hicieron el trabajo, las muestras fueron buenas para ser analizadas, ya están en Córdoba, esperando los resultados en los próximos días, seguramente tendremos alguna noticia de quiénes son, donde también sabremos si cambia o no la estructura o la forma del cementerio, porque la Cruz Roja Internacional va a respetar la voluntad de cada familia, diciendo si quieren que estén todos juntos como estuvieron estos 40 años, o si quieren tumbas distintas para cada uno de ellos. Así que es muy fuerte, pero muy, muy gratificante.
¿Sabes, Julio? Por un lado te quiero preguntar por la posibilidad de que haya soldados enterrados fuera de Darwin, y por el otro lado, volviendo también a Darwin, para quienes no hemos tenido la posibilidad de estar físicamente allí, si nos puedes contar con tus palabras lo que se siente cuando uno está, si es posible contarlo en palabras, ¿no? Cuando uno está allí presencial en Darwin.
Mira, sí, es algo increíble y es mágico. Volviendo a tu primera pregunta, hubo hace un par de meses atrás un inglés que había dicho que en su lugar de su campo había como un hospital de campaña y que él creía que había como una fosa común. Creo que se llama Caleta Trujillo, no sé cómo se pronuncia porque no hablo inglés. De todos modos, con la Cruz Roja y todo el equipo que fue, no es que son antropólogos, midan o saben el estudio del terreno, si hay algún tipo de depresión, si hubo algún tipo de pozo, bueno. Precisamente hicieron todo ese estudio, no encontraron nada, pero de todos modos, para sacarse las dudas de ese estudio, donde habían dicho, hicieron una excavación bastante grande e importante y no encontraron absolutamente nada. Eso no implica que pueda haber compañeros en otro lugar que nosotros no encontramos y vamos a ir buscándolo hasta el último día de nuestro respiro. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de ir a Darwin, de ir a ese cementerio que para mí es mágico. Llevo 10 viajes a las islas y no hubo un viaje igual que otro. Llevo hasta alumnos, ¿no? Y cuando vos vas y hablamos mucho y hacemos algún tipo de ejercicios, que es, por ejemplo, el que tiene el teléfono y se puede grabar porque no tenés forma de hablar, es que se graben la pisada de cuando vamos entrando. Uh-huh. Y como tiene un pasillito finito y largo y piedrita, vos sentís la desesperación por entrar a ese cementerio. Cuando abrís esa tranquera que es mágica y empezás a recorrerlo, sentís que hasta el viento te envuelve. Sentís una paz que no lo podés explicar con palabras. Mira, yo perdí a mi hermano en el 2008 antes de viajar, perdí a mi papá antes y a mi mamá hace 3 años. Mm. Y los tengo todos enterrados en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Y te garantizo que cada vez que tengo gana y que voy al cementerio, a mí me sobran 10 minutos. Me sobran 10 minutos. Los 9 viajes que voy a Darwin, voy el domingo y voy el viernes antes de volverme, y estoy 4 horas y no me alcanza el tiempo. Mm. Es algo mágico y es eso, ¿no? Y después cuando a los chicos le decíamos que le grabábamos la pisada cuando se iban, vos sentías como ese de esa pisada que te iba más en paz. De los ejercicios que hacemos, de decir, bueno, poníamos un rosario en cada una de las cruces, que cada uno eligiera una cruz y que nos quedáramos 5 minutos observando a ver qué escuchábamos, y te decían que escuchaban ese ruido de pegar el rosario con el viento en la cruz. La verdad que es impactante y es muy lindo. Y hoy entro con unas ganas y busco, y me cuesta encontrar esas placas que dicen soldado argentino, y ya casi todas tienen nombre. Es muy, muy gratificante.
Julio, vos decías que no sabés inglés, pero eso no impidió que trabajaras codo a codo con Geoffrey Cardoso y que los dos países, en este caso, estuvieran unidos después de esa guerra para identificar a los soldados. ¿Cómo es esa relación?
Mira, la relación es maravillosa. De hecho, cuelgo con ustedes y tengo que hablar con Geoffrey porque seguimos permanentemente. La forma de buscarlo es, tiene un respeto y ha hecho un trabajo increíble. No te olvides que en ese momento y en ese contexto no existían los ADN, no hay un libro de cómo se entierra un enemigo a una persona. Claro. Y él, sin embargo, a cada uno de esos, si vos le decís cuerpo, se enoja, y si a cada uno de esos valientes soldados argentinos, cuando yo encontraba a un soldado muerto, te dice, encontraba también a la mamá de él, de ese soldado, y a la mamá de Geoffrey. Y si estaban las dos mamás, entonces yo lo tenía que cuidar y proteger, por eso los envolvió en una sábana blanca como si fuera Cristo, le puso una bolsa negra, le puso una bolsa blanca, le puso un cajón, anotó sus pertenencias y los enterró el día 19 de febrero con una ceremonia que está en YouTube, que es maravillosa la ceremonia que le hace, con mucho respeto y con mucho amor. Y digo esto, ¿no? En los 2 viajes humanitarios que pudimos ir con Geoffrey, ver a los padres, cómo lo venían a buscar, cómo lo agarraban de las manos, cómo lo miraban fijo a los ojos y le decían, esos ojos y esas manos fueron las últimas manos que tocaron y vieron a mi hijo. Se abrazaban en un abrazo interminable y nada, todo el mundo nos emocionábamos, ¿no? Porque con qué respeto y con qué amor lo hizo, que si no hubiera sido por él, no sé qué hubiera pasado de estos resultados. Así que seguimos hablando, estamos con Roger Water, que también es una persona muy que ha hecho mucho y sigue haciendo y sigue preguntando. Yo pongo a veces la cara de póker porque no entiendo lo que dice, pero mi hija, hay una foto, no sé si la puse en el perfil de WhatsApp, donde tengo una cara más tonto que lo común. Estoy abrazado con él y abrazado con mi hija, donde en Londres, cuando nos entregan la Rosa de la Paz, hecha por Pallarol, mi hija nos abraza, él hablaba, yo en el medio, y mi hija lloraba, y yo quería que me dijera qué pasaba. Entonces de repente dice, papá, espera un poco. ¿Qué pasa? Dice, un traductor escucha y te dice lo que dice. En mi caso, escucho, me pasa por el corazón y te lo tengo que decir. Roger Water dice que te admira, que eso es un tipo increíble, que no sabe cómo hacer. Dice, te lo dice Roger Water. Y habla de esa manera de voz que me emociona. Entonces,
qué lindo.
Es muy lindo, muy lindo. Puedo vivir con mi hija eso y la llevo a todos los viajes que puedo. Hoy, bueno, para que tengan una idea, el Día del Padre la pasó con Geoffrey Cardoso, no conmigo. Estaba en Londres. Sí. Es como un papá también. Así que se generó esto, ¿no? No hablamos de guerra, no hablamos del ser humano, hablamos de la vida. Decimos los dos que no hay guerras ni buenas, ni santas, ni justas, que las guerras son hechos lamentables que enlutan a los pueblos. Mm. Les comentamos, los chicos vivo frente al mar y si ves que una persona se está ahogando, la vas a buscar. No le preguntás de qué partido político es, de qué cuadro es, de qué idioma habla. Vas y buscas a las personas. Nos damos la oportunidad de conocernos, nos damos la oportunidad de decir, yo no puedo tomar chicos con un juicio de valor con ustedes si no los conozco. Démonos la posibilidad de conocernos para después hablemos de las cosas que coincidamos. Seguramente va a haber cosas que no coincidimos, pero respetémonos. Entonces, de eso se trata, ¿no? Del valor de la vida, de disfrutar el día como si fuera el último. Y a mí esas cosas es mi energizante. Yo, de repente, esto es medio egoísta. Yo voy a la casa de una mamá y con un abrazo a una mamá y con un gracias hijo, yo lleno el tanque de mi corazón y tengo nafta para andar un montón de tiempo, ¿viste? Escuchar los mensajes de Elma Peloso, que es la mamá correntina que le habíamos prometido y no podíamos cumplirle porque su hijo Gambasito sabíamos dónde estaba del día número uno, pero le amputaron una pierna, después le amputaron la otra pierna. Y le digo, madre, vos no precisás las piernas porque sos un ángel, tenés ala, pero te prometo que vamos a ir a las islas a ver dónde está Gambasito. Y el día 5 de marzo, 10 días después, antes de la pandemia, pudimos contratar un helicóptero que la fuera a buscar al campo. Ella vive en Colonia Pando, en el medio de la nada. Contratamos un helicóptero, la llevamos hasta Corrientes, capital, donde contratamos un jet privado de una empresa que nos trajo a Mar del Plata. Esa empresa, tuvimos el avión para nosotros 3 días. Nos quedamos en Mar del Plata, acá pudo, esperamos un día ese llamado mágico que queríamos de las islas donde te decían que se había abierto la ventana climática para ir, y a las 8 de la mañana estábamos volando hacia las islas para llegar a las 10:15, y donde vi y presencié la mejor cátedra de amor de mi vida, que la dio Elma, ¿viste? Es maravilloso, maravilloso. Sí.
Es emocionante, ¿no? Escucharte siempre. ¿Y qué es lo que viene? Sabemos, lo decías recién, que están en proceso de identificarse o se están estudiando ADNs ahora, de muestras así recientes. Pero ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que imaginás, lo que soñás de acá en más para todo este trabajo? Porque justamente estamos hablando de No Me Olvides, ¿no? Y eso tiene que ver también con el trabajo cotidiano hacia adelante.
Mira, la Fundación somos una máquina de generar cosas y de hacer cosas para el bien del prójimo. De hecho, venimos a hacer una campaña voluntaria de donar sangre para todo el mundo que se sume a la Fundación, porque donar sangre, donar vida, y lo hacemos con el Centro de Hemoterapia de Mar del Plata, como lo hicimos con Misiones o diferentes lugares. Tenemos personas a lo largo y a lo ancho del país que quieren trabajar para la Fundación sin fines de lucro, tratando de robarle una sonrisa a alguien. El principal objetivo es no olvidar, el principal objetivo es recordar permanentemente lo que pasó en Malvinas, pero de otro aspecto, no desde el rencor, sino desde que las guerras no sirven, que los chicos dejarle un mensaje de paz y de amor, de que soñar es muy fácil, lo difícil es luchar por ese sueño, pero que se pueda hacer realidad, que hagan como hacen los perros, viste que los perritos vos le tirás la pelota y la van a buscar y te la traen, la van a buscar porque le hace feliz, entonces que vayan en busca de esa pelota, que vayan en busca de esa felicidad que ellos necesitan. Nosotros nos hace muy feliz esto de estar al lado de las madres, fundamentalmente de las madres y de los padres, de estar que no tienen su hijo, a ver en qué la podemos ayudar, en qué la podemos brindar la mayor calidad de vida posible, de compartir con ella lo más que podamos. Ahora el 11 de septiembre, el cumpleaños de otra de mis mamás, de Elma, la que recién te comentaba, de preparar viajes para Malvinas, para los papás. Hoy, si no estuviera la pandemia, yo ya tengo todo preparado para hacer un viaje de padres, solamente de padres, a las islas.
O sea que eso está pendiente.
No, está pendiente y lamentable. Pero aparte, no solamente de los identificados, sino que la idea de la Fundación es hacer un viaje de los 237 cuerpos que están en las islas, los padres de esos compañeros que están en las islas, aquellos que estén en condiciones de viajar, que nosotros los vamos a llevar y de vuelta, y totalmente gratuito. Lo que pasa que con la mano en el corazón, en condiciones de poder viajar de esos 237 familias, hoy creo que no alcanzamos los 40.
Claro, gente muy, muy mayor, porque
mayor, sí, ya. Problema de salud grave, muchos fallecieron. Claro. La mayoría tiene más de 80 años para arriba, pero tienen esa necesidad. Acá hay un papá, Federico, que necesita viajar y le pagamos un viaje hace 10 años, solo una semana, y ahora quiere volver y él tiene esa necesidad. Y la uh-huh. verdad que vamos a poner todas las herramientas necesarias para cumplirle ese sueño. Es lo que nos debemos.
Y además, la búsqueda de identidad es fundamental para las familias que tienen a sus hijos, a sus hermanos, allí en Darwin, en Malvinas, pero es fundamental para todos nosotros, para toda la sociedad, saber quiénes son esos pibes que están ahí, esos señores, esos muchachos. Eso es memoria para todos y para todas, me parece, Julio. Tu labor es, bueno, nada, impagable, realmente impresionante lo que contás y lo que hacen. Así que a la gente que quiera colaborar o que quiera saber lo que hacen, tienen, me imagino, una página web y todas esas cosas.
Mira, yo te voy a contar dos cosas antes, si me permitís. Cortita, sí. Es que cuando te digo que lo que vos decías recién es tan lindo, tan importante, y vivir eso, ¿no? Ver a esa mamá sentada en una sillita al lado de la tumba a su hijo y hablar con su hijo y decirle, papá murió, pero Carlitos, tu hermano se casó, sos tío, ¿viste? Ver eso, ver esas mamás que se iban arrastrando los piecitos con el trípode por ese caminito de piedra, con los hombros caídos, con la cabeza gacha, después de todo un viaje tremendo, verlas ahí, y después de 3 horas, cuando nos teníamos que ir, esa mamá no arrastraba los pies, esa mamá caminaba erguida, y esa mamá tenía en ese mapa de la vida, en ese rostro tan lindo, un sesgo de felicidad, un sesgo de paz, de decir, por fin lo encontramos, ¿viste? Así que tengo para contarte cientos de historias de esto. Y desde la fundación, nosotros tenemos www.nomeolvides.org.ar, esa es la página oficial, más allá después del Facebook, del Instagram, tuve que armar una fanpage que se llama Julio Haro, porque el Facebook no puedo aguantaba. Hacer más. No, pasa los 5.000 y no.
Es verdad.
Y hay un montón de gente que te escribe y no las podés aceptar, lamentablemente, pero por eso les contesto eso. Y hay una forma que recién lo podemos solucionar ahora, que está todo bancarizado, que es un botón que dice cómo ayudarnos dentro de la página, que cliqueas ahí y te manda a Mercado Pago, que nosotros a veces pedimos que el que se quiera asociar con el valor de lo que sale un café por mes. Vos vas a tomar un café con un amigo y vale 200 pesos. Bueno, el valor de un café por mes, a vos te lo descuentan de la tarjeta de crédito, de débito todos los meses, y sabés dónde está el dinero y sabés en qué lo estamos empleando. Y en el momento que creas que no está bien, te podés dar de baja. Y además, lo que te parezca más transparente, decilo, porque nosotros no tenemos la verdad. Aceptamos todo tipo de crítica y sugerencias para poder mejorar y transparentar todo lo que estamos haciendo.
Julio, ha sido un honor que hayas hablado con nosotros aquí en Bichos de Radio. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo enorme. Y sí, ojalá podamos hacer presencial, esperamos que sí, y que no sea dentro de tanto.
No, yo le agradezco en serio, porque ustedes no se dan una idea del papel que cumplen con todo esto. Ustedes no se dan una idea lo importante que fue, es para nosotros los medios. Hay papás que estaban en la zafra cosechando y escuchando la radio de su pueblo y se enteraron. El papel fundamental de ustedes es, por eso digo, esto es una tarea que a lo mejor la cara visible es uno, pero hay tanta gente atrás. Así que los postulantes al premio también están ustedes. Pero sabemos que si hay un ganador del premio, jamás seríamos nosotros. Son esas madres y esos compañeros que no volvieron.
Un abrazo, Julio.
Abrazo para los dos.
Bueno, después de esta entrevista increíble, vamos a agregar algo que tiene que ver con la radio en Malvinas, un editado que armó nuestra producción con testimonio del gran Eduardo Aliberti.
Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color, directamente desde Casa de Gobierno. Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República por intermedio de sus fuerzas armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional.
Anécdotas habría muchas, pero yo prefiero recordar más que una anécdota el clima que se vivía, sobre todo en el caso de Malvinas, durante la Guerra de Malvinas, cuando estaba terminantemente prohibido difundir cables de agencias extranjeras. Y entonces yo tengo muy vívido el hecho de convivir con el saber cómo iba la guerra a través de las agencias internacionales, el saber que íbamos perdiendo y mal, y el tener que convivir con el que estábamos ganando y con toda aquella parafernalia nacionalistoide que invadió a los argentinos. Además de que el rock y los artistas nacionales se convirtieron en populares y necesarios de la noche a la mañana. Eso lo tengo muy presente para que se comprenda, para que se dimensione que la dictadura fue una línea de tiempo donde no hubo menos horror, menos errores, menos monstruosidades en algún momento que en otro.
Rompa el marco de Neblina con un sol nuestro ideal.
Super Trump, loco. Sí, Super Trump.
En su última.
¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas. El asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar.
Solo le pido a Dios que la verdad no sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Hoy 2 de abril recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y ya flamea la bandera argentina.
El gobierno de la República Argentina hace saber que a las 17 horas del día 2 de mayo el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino de tanque.
LRA1 Radio Nacional Buenos Aires transmite ahora para todas las emisoras que integran el servicio oficial de radiodifusión dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicaciones, recién informativo de las 13 de Radio Nacional con informaciones propias de sus cronistas y de la Agencia Argentina de Noticias TELAM. En primer término, las informaciones de nuestro país.
Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, General Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, General de Brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
Pero madre, ¿qué está pasando allá? eran igual a mí. Llaman ese lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estuve luchando, mi Dios, porque estuve matando. Nunca más, nunca más, nunca más.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio.
Es un señor tan bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo.
Yo no sé, yo el domingo pasado estaba, sí, estaba en un asado, ¿no? Con amigas, sí, en un asado con una cata, ajá, con una cata de vino, con una Catalina.
Qué lindo, pero digo, vos no venías de no ver la Copa América.
Sí.
Venías
y
de
entonces
no ver.
Estaba sin ver, viste que yo el fútbol, no. Pero empiezan a llegar WhatsApp por el grupo familiar. El grupo familiar de mi familia, mínima, ¿no? De mi, los otros cuatro. Sí. ¿Qué pasa? No se escucha, no sé qué pasa con el partido, no sé qué, no sé cuánto. Vuelvo a mi casa, no hay partido. ¿Qué pasó? Bueno, me explicaron, ¿no? Pero igual no terminé de entender.
No, yo tampoco. Es como lo que... Hay gente que no sabe quién es Mau y quién es Ricky. Hay otros que no sabemos qué pasó con ese partido, más allá de toda la cuestión sanitaria, por supuesto, y demás. Pero hay que la agencia sanitaria, que la FIFA, que la Conmebol, que Bolsonaro, que yo, un despelote.
¡Qué quilombo! Vamos a escuchar algo de ese quilombo cubierto por Radio France Internacional sobre las eliminatorias Brasil-Argentina, del partido que fue un papelón, ¿te parece?
Y vamos.
Bochorno planetario en el estadio de fútbol de Sao Paulo. La prensa europea califica de episodio payasesco la suspensión ayer de futbolistas argentinos en los primeros minutos de uno de los partidos más esperados de las eliminatorias sudamericanas. Se jugaba en Sao Paulo el clásico Brasil-Argentina, partido de las eliminatorias para el Mundial de Qatar, pero apenas 7 minutos después del inicio, las autoridades sanitarias brasileñas irrumpieron dentro de la cancha alegando que 3 jugadores argentinos habían incumplido el protocolo sanitario anti-COVID y debían ser deportados junto a un cuarto que estaba en el banco de suplentes. Un caso de bochorno internacional difundido en directo en todo el mundo y que esta mañana Aida Palau da mucho que hablar en la prensa europea.
Lo que debía ser uno de los partidos más apasionantes se convirtió en un verdadero fiasco, una farsa, así define la situación el diario deportivo francés L'Equipe, que asegura que con la interrupción del partido saltaron en unos minutos por los aires todas las expectativas. El primer duelo entre Neymar y Messi desde que juegan juntos en el PSG, los récords del capitán del albiceleste o la revancha de la Copa América. Desde Italia, la Gaceta dello Sport no se podía creer lo que ocurrió. Increíble en Brasil-Argentina, interrumpido tras 7 minutos por falta de cuarentena. El alemán Bild no dudó en titular caos. Desde Reino Unido, The Guardian destacaba a los 4 jugadores argentinos a los que se acusó de mentir en su declaración y que justamente juegan en clubes ingleses. Martínez, Romero, Lo Celso y Buendía, y rescata las palabras de un comentarista brasileño, Galvao Bueno: estamos siendo humillados delante del planeta entero. En España tampoco se daba crédito a la situación. Para el Marca se trata de un escándalo, para el AS de bochorno, y el mundo deportivo habla de otro episodio payasesco en el fútbol sudamericano.
De modo que o meu espírito ganha brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos pra isso fique guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo e migo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, tempo, nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo.
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck. Son Bichos de Radio.
Amigos voy descubriendo a un Cristo de cuerpo entero, un Cristo tan compañero que anda llevando en la villa la misma vida sencilla del Cristo de los villeros. Nació a orillas de un poblado, vivió en país extranjero, un pobre tan verdadero que del cielo donde vino solo se trajo el camino, lo mismo que los villeros. En ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero. Es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos, el Cristo de mis hermanos que vuelve entre los villeros. Este es el Cristo que vive cuando a mi hermano lo quiero. Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo, Cristo fraterno y derecho, por el alma del villero.
Bueno, viste que la radio trae cosas, trae de todo, ¿no? Y, sí. Y que la radio sirve, es una herramienta en muchos casos. Bueno, hablamos hace poquito con Alfredo Olivera sobre la colifata. Hablamos con el maestro Correntino que da clases por radio. La verdad que la radio es una experiencia y es una herramienta. Y bueno, en la radio FM 96.9 Cristo de los Villeros, que está en el Centro Educativo 462 San Juan Bosco, en José León Suárez, es uno de estos ejemplos, me parece, ¿no?
Así es, esta radio que integra el Centro de Formación Profesional, hablando de herramientas, San Romero de América, que es una emisora fundada y dirigida por el docente Víctor Ramos y también por el padre Pepe, José María Di Paola. Y bueno, ellos siguen adelante con esta misión real, que es una misión que junta un montón de inquietudes y que convierte y transforma a esta radio en un fenómeno muy interesante. Y tenemos algo para escuchar, material de esta radio, para que se conozca en todo el país y el mundo también lo que hacen a través de Bichos de Radio.
Así es, vamos a escuchar entonces algo de la FM 96.9 Cristo de los Villeros, una entrevista a Víctor Ramos, justamente el docente, y al padre Pepe, cuando la radio cumplió 4 años el año pasado.
amigos voy descubriendo a un Cristo de cuerpo entero, un Cristo tan compañero que anda llevando en la villa la misma vida sencilla del Cristo de los villeros.
El domingo 2 de julio del año 2017 se inauguró la radio Cristo de los Villeros, radio parroquial ubicada en la parroquia San Juan Bosco en Villa Carcova, José León Suárez, partido de San Martín. Dicho acto de inauguración y bendición estuvo presidido por el párroco, el padre José María Di Paola, y contó con la participación de Víctor Ramos, director de la radio, Walter Cancino, operador técnico, alumnos del taller de periodismo, importantes figuras del deporte y la cultura, y toda la comunidad de San Juan Bosco que acompañó este suceso tan importante.
El Cristo de mis hermanos, que vuelve entre los villeros.
En una charla con el padre Pepe, nos cuenta cómo surgió la instalar una radio y en quién pensó para ejecutar la misma.
La verdad es que la experiencia de las radios barriales para mí son muy importantes. La he conocido en Santiago del Estero y también lo he conocido en las villas. Es poder comunicar no solamente dentro del templo o a través de los grupos que uno tiene, sino poder entrar en la casa de la gente, porque la gente lo decide, pone la programación de la parroquia. Entonces, me pareció muy importante poder llegar de esa manera a la gente del barrio. Por eso no me interesa tener un gran medio. No podríamos por la plata, pero lo importante para nosotros es que la gente del barrio sea la que nos escuche. Que podamos transmitir nuestra palabra, nuestra mirada, que la gente pueda participar. Fue como una extensión de la parroquia dentro de la casa de aquellos que nos elegían para escuchar. Cuando estuve en Santiago del Estero vi que las radios ocupan un lugar importante y también lo vi en las villas cuando se empezaron a hacer las radios. Empezamos en villas de Capital, en la 21 y en otros lados, ¿no? Y poder transmitir nuestra voz.
Nació orillas de un poblado, vivió en país extranjero, un pobre tan verdadero que del cielo donde vino.
Víctor Ramos, director de la radio, también nos cuenta sobre el surgimiento de Cristo de los Villeros.
Cuando el padre Pepe llegó a Carcova, en cuanto a lo que yo podía colaborar, se caía de maduro que era el tema de la radio, porque ya habíamos tenido una experiencia en Villa 21 Barracas con la radio de la parroquia, en el cual yo tuve que ver en su organización. Incluso desde la radio de la parroquia de Cacupe, en Barracas, armamos dos radios. Con Pepe, una que transmite de los estudios, que es Mundo Sur, desde Avenida de Mayo, cuya antena está en la parroquia, y la otra, la propia radio de la parroquia. Así que bueno, ya teníamos esa experiencia linda, muy participativa. Cuando encaré el tema de la radio, demoró porque un poco los trámites, teníamos que conseguir apoyos de distintos lugares para obtener los equipos. Tuvimos apoyo incluso de la parroquia de Cacupé, que nos dio la estructura de la antena, apoyo del Ministerio de Desarrollo Social. Y después privados que colaboraron con donaciones y todo. Bueno, pero todo eso llevó un tiempo. O sea, teníamos el estudio y no teníamos la radio. Entonces comenzamos con las clases de periodismo. Se sumaron compañeros vecinos y amigos del padre Pepe con mucho entusiasmo. Hicimos durante un año y medio, curso de periodismo. Pero la verdad que estaban bastante formados el equipo inicial de la radio, que permitió después que al poco tiempo surgieran programas y la radio se ganó su lugar en la parroquia y en los vecinos.
Sin lugar a dudas, la radio Cristo de los Villeros es un medio de comunicación parroquial. Gracias a ustedes que están del otro lado por acompañarnos y ser parte de esta radio que sigue creciendo y que la hacemos entre todos.
Es el Cristo de la villa, el Cristo de los villeros.
lo que espero. Es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos. El Cristo de mis hermanos que vuelve entre los villeros. Este es el Cristo que vive cuando a mi hermano lo quiero. Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo. Fraterno y derecho con el alma del villero.
Sintoniza el dial Bichos de Radio con Ingrid Beck y Adrián Corol.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché il raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente.
Se nos fue,
sí, ya está,
del,
¿no?,
programa. Otra vez.
Otra vez, un viernes más que llega a su fin, y cada vez que el viernes termina, termina Bichos de Radio hasta la semana que viene.
Así es, y en la producción, como siempre, estuvo Eric Domergue, en la coordinación de aire de Marianela Cantelmi, en la operación técnica de Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato. Nuestro CM es Hernán Azzigotti, quien se ocupa de la web y de las redes es el señor Martín Bibiloni, y si nos extrañan mucho nos pueden encontrar en la web de la radio y en el canal de Spotify, también de la radio pública Corol. Esto ha sido todo.
Esto fue Bichos de Radio, apenas
un programa de radio.
Radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, utili a guardare, e forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.